Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar una nueva semana en la que tenemos que seguir poniendo las calles y lo hacemos, como siempre, contando una historia humana que nos haga levantarnos con una sonrisa. Hoy el protagonista de nuestra primera calle positiva es un niño de Cádiz que se llama Martín y que ha dado una lección de civismo a más de uno. Hace unos días, el pequeño iba junto a su madre cuando se encontraron que no podían cruzar una calle. El motivo, había un coche estacionado donde no debía y entonces estaba obstaculizando el paso. Sin pensárselo, el menor cogió una hoja de papel de una de las libretas que llevaba en su mochila y escribió: Policía local, punto. Multa de 2.000 euros. Adiós. Evidentemente, las multas de aparcamiento no alcanzan ese montante, rondan más bien entre los 80 y los 200 euros, pero claro, yo me imagino, o al menos me gustaría pensar, que el dueño del vehículo reflexionaría sobre lo que había hecho al ver el mensaje, que claramente había sido escrito por un niño. Los que sí han aplaudido la actitud del chico han sido los agentes de la policía local, que vieron el papel y le hicieron una foto para subirla a sus redes con este texto. Hasta los más peques son capaces de identificar cuando un vehículo está estacionado incorrectamente o en una zona habilitada. Si nuestros niños detectan este tipo de conductas y nosotros no somos capaces de verlo, algo estamos haciendo mal. Pues llevan toda la razón. Muchas veces no pensamos, por ejemplo, en las personas que tienen algún tipo de minusvalía. Si invadimos los espacios reservados para ellos y obstaculizamos los accesos, nos estamos comportando como malos ciudadanos. Lo único que se nos pide no es ya ayudarlos, que tampoco estaría mal, sino al menos cumplir las normas para no dificultarles el paso. Así que bravo por Martín, que nos ha dado todo un ejemplo de civismo. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y recibe un saludo de Beatriz Calderón en este lunes 16 de agosto del año 2021, con un descenso generalizado de las temperaturas que ya era hora, tras haber pasado una ola de calor como pocas se recuerdan. De hecho, este sábado se batía en España el récord de la temperatura más alta registrada. Ha sido en Montoro, en Córdoba, con una máxima de 47,2 grados. La localidad le ha quitado el dudoso honor a Córdoba, a la capital, que atesoraba el récord desde el mes de julio del año 2017, cuando registró 46,9 grados. Bueno, como digo, la cosa parece que mejora, el termómetro nos va a dar un respiro, aunque en Andalucía todavía se esperan este lunes cifras elevadas. Lo mismo ocurre en Canarias, donde se esperan hasta 40 grados. De esta guisa arrancamos la semana y lo vamos a hacer hablando en el programa de muchas cosas. Por ejemplo, hasta las 5 de la mañana vamos a saber cómo se conservaban los alimentos en frío cuando no había neveras. Vamos a saber perfectamente también cómo curar una herida, que a veces no lo hacemos correctamente, y recordaremos en esta hora la entrevista que esta temporada tuvimos con Fangoria. Por supuesto, los ponedores también vais a seguir siendo los protagonistas del programa. Queremos volver a escuchar a algunos de los que han entrado en antena y que nos contaron lo que estaban haciendo mientras que nos escuchan. Ellos ya tienen su diploma oficial de ponedores, al igual que estos.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues ahora, escuchándote como toda la noche, estoy mejor. A mí me gustaría, aunque lo que escuchamos hasta ahora tenemos la conciencia bien definida, si me escucha algún joven o alguno que tenga ganas de pasarse, que lo piense dos veces. Mira, yo estuve 6 meses en el hospital con el virus. Estuve 33 días en la UCI.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
¿Qué haces despierto?
Pues mira, ahora mismo estoy en la vuelta número 13 de la carrera que estoy jugando.
¿Estás jugando a la Play o qué?
Sí.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman el Castletonber, aquí en Irlanda, y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo, para la lonja de Vigo.
Esto es magia, estás en un barco ahora mismo, ¿no?
Sí, señor, estoy poniendo las olas.
Poniendo no las olas.
Calles, las olas.
Qué bueno, por favor, Luis. ¿Y ya sabéis lo que vais a capturar o simplemente salís y lo que pilléis?
Eso es una suerte, ¿vale? Claro. Vamos a ver, vamos a la pesca del rape, del gallo, y etcétera, ¿no? Y bueno, lo que viene después en la red es una suerte. Es un sitio bastante bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el no apareces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores llamaron al teléfono gratuito del programa, al 950-60-06, pero tenemos también otras vías de participación con nosotros. Ya sabes que nos encuentras en nuestras redes sociales. Estamos también en Facebook y en Twitter. Ahora sí, si nos escuchas a esta hora, a las 4 y 9 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy os estamos preguntando en Facebook por esa escapada perfecta. Hay muchos ponedores que se encuentran de vacaciones en estos momentos y queremos saber cuál es ese viaje ideal y con quién te gustaría hacerlo.
I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart. The times when my life seems so low, it would make me believe what tomorrow. Say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said that I can't? So long, I'm all out of love. What am I without you?
4 y 13 de la mañana, estamos poniendo las calles en el primer despertador de la radio aquí en la cadena COPE. Estamos en directo y hoy vamos a hablar de escapadas perfectas, ese viaje que lo mismo tienes pendiente y que todavía no has realizado, o que sí que lo sueles hacer a menudo, pero es tu escapada ideal, y también con quién, con quién has ido, con quién te irías. Nacho Martín, por ejemplo, dice, bueno, pues yo esa escapada ideal la tengo prevista para el 6 de septiembre. Nos vamos a ir a Tenerife, ¡qué maravilla! Chanito Vizcaíno dice, mi escapada ideal sería para ir a Australia, para conocer Australia, país que siempre me ha llamado mucho la atención, y con quien me gustaría hacer ese viaje es con algunos amigos. También tenemos a Inmaculada Martín, que dice que si a ella le fuera posible, pues lo que más le gustaría es ir a la Selva Negra. También David Antolín dice, la escapada ideal, bueno, pues esa está por llegar, va a ser la Alsacia, la Selva Negra, Carcasona y en autocaravana, y lo voy a hacer con Sheila Miranda, que es mi mujer, y con mis dos hijas, en muy poquito. Ana María Ross también ha querido participar hoy en nuestro Facebook, dice que ella a Praga con su grupo de amigas, con las que viaja siempre, dice, y a una de mis mejores amigas, que es su ilusión poder ver esa ciudad maravillosa, la ciudad de Praga en República Checa. Rafael Castello dice que él se iría a Finlandia, además en verano, es decir, en esta época del año, para poder disfrutar, nos cuenta, de los bosques, de los lagos y del Rally Mil Lagos, del Mundial de VRC. También tenemos a Senén Ramos, miría de safari a África, es ambicioso, Senén. O Gema Sánchez dice, pues mira, yo lo de la compañía nada, yo me iría sola a una isla que levantase un dedo y me pusieran todo lo que me gusta, desde la hamaca y sin nadie alrededor, mar, piscina, tranquilidad absoluta. Termino con María Jesús, que dice, bueno, pues mis vacaciones empiezan la última semana de agosto y mi lugar favorito es Asturias, un pequeño pueblecito llamado Taramundi, dice, precioso, es todo verde y tranquilo, y la verdad es que me iría con mi pareja y con mi perro. Nos lo recomienda María Jesús. Son las 4:16 de la mañana. En un ratito vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores, pero tenemos que hablar de otros asuntos. Con el calor que hace ahora en verano, lo único que nos apetece son cosas, pues como es normal, que estén fresquitas, ¿no? Todo que esté bien frío. Claro, ahora muy pocos somos conscientes de lo privilegiados que llegamos a ser por tener una nevera, un congelador que nos permita tener todas nuestras bebidas y todos nuestros alimentos bien conservados. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se enfriaban o se mantenía la temperatura de esos alimentos y de esas bebidas antes de que existieran las neveras? Hoy vamos a hablar precisamente de las edificaciones que servían justo para eso, para conservar el hielo y para mantener una temperatura baja dentro de un determinado espacio. Se trata de unas construcciones que se conocen como neveras y pozos de hielo. Están repartidos por todo Aragón y en breve van a ser considerados, si no hay ningún contratiempo, como un bien de interés cultural. Nuestros compañeros de la tarde de COPE han estado hablando con José Luis Ona. Él es un historiador aragonés que ha estudiado este tipo de lugares.
A ver, las construcciones se llamaban precisamente neveras, por lo tanto, al frigorífico, que también le llamábamos nevera, viene de entonces. Eran unas construcciones muy especiales. Tenían que tener parte subterránea, un pozo, normalmente de forma circular, en el que se guardaba el hielo que se metía allí, se empozaba durante el invierno. Y en verano, tal día como hoy que hace tanta calor, pues la gente demandaba el producto, y desde las neveras, normalmente de montaña, se transportaban a las ciudades. Esto estamos hablando desde finales del siglo XVI hasta finales del XIX, cuando se tiene lugar la... aparecen ya las nuevas fábricas eléctricas de hielo. O sea, son 3 siglos prácticamente en que la gente acostumbraba a tener hielo de estas construcciones tan especiales.
Bueno, más de 3 siglos utilizando estas neveras naturales, eso es sinónimo de que son eficaces. Pero siempre está la duda de cómo es posible que se conserve también el frío en los meses de más calor.
La nieve en invierno se empozaba empleando la nieve se metía por unos vanos específicos y dentro había unas personas que con unas herramientas específicas lo que hacían era apelmazarla, ¿no? Se apelmazaba y cada X metros se aplicaba una capa de paja, aislaba bastante la nieve. Entonces, con estas capas aislantes de paja se aguantaba bastante bien la nieve apelmazada hasta el verano. Evidentemente había algunas mermas, algunas pérdidas, pero en realidad la práctica hacía que llegara bastante producto hasta el verano.
El frío se conservaba con paja y tras un laborioso trabajo. Claro, antes no había neveras ni tampoco camiones frigoríficos como los que conocemos ahora, que nos garantizan que no se rompa la cadena de frío. Pues para esto también había una solución.
Pues se transportaba, por ejemplo, tenemos bastante estudiado el caso de Fuente Todos, que estaba a 40 kilómetros de Zaragoza, que era el mercado más importante de la nieve de Fuente Todos. Se transportaba, evidentemente, de noche, evitar la mayor cantidad de mermas. Entonces, pues ya por práctica y tradición ya sabían que de día prácticamente no llegaría mucho hielo y entonces se solía transportar de noche.
Fíjate que muchas veces no pensamos en cómo se hacían las cosas en la antigüedad, algo tan simple como conservar el frío sirviéndose de la propia naturaleza y también tirando un poco de sentido común, que no siempre lo utilizamos. Cuevas para conservar el hielo en Aragón a punto de convertirse en bien de interés cultural. Algo alucinante. Nosotros vamos a seguir ahora poniendo las calles a las 4 y 21 de la mañana. Enseguida seguimos hablando de esas escapadas perfectas de los ponedores. estamos disfrutando muchísimo con los mensajes que nos están llegando hoy a Facebook. Son las 4:24 de la mañana, estás poniendo las calles y tienes ahora mismo la radio conectada en la cadena COPE. Estamos en directo y vamos a hablar de esos viajes que nos encantaría hacer, una escapada de ensueño, y con quién, que también es muy importante a veces la compañía, casi más que el destino. Juan Luis Arroyo cuenta, por ejemplo, que él se iría sin dudarlo con su pareja y que se irían en su coche por Europa, recorrer Europa. O José Manuel Sabroso dice, pues me gustaría volver a Puerto Rico y recorrer la otra parte de la isla, la que no vi. Ahora, que lo que me pasó, que compré dos pistolas de recuerdo de piratas en el Fuerte San Felipe y aún se están riendo de mí el guarda al salir y ver que estaban hechas en Menorca. Recorrer medio mundo para comprarte algo que se ha hecho tan cerca y tú pensando que estás comprando una cosa exclusiva, ¿no?, del lugar en el que te encuentras. Esto de la globalización, que es lo que tiene. Manu Lorenzo, pues cualquier destino es bueno, siempre que haya playa y, por supuesto, la compañía. Aunque vayas solo, siempre hay gente para pasarlo bien. Me encanta la actitud de Manu. Isabel Egea dice que ella se conforma con poco, que es mucho, y ha sido la escapada que ha tenido este fin de semana, dice, con mis hermanas, un concierto del Gran Perales y luego playita. Oye, es que hay quedadas que se convierten prácticamente en escapadas y que uno también las disfruta mucho y se lo pasa muy bien. Víctor Manuel Martín dice que él se iría a Canarias con su querida esposa, con Pili, y así podríamos celebrar los 27 años de casados, y es un ponedor oviedista. Y termino con Manoli Ameigenda. Dice, pues yo ya he tenido las vacaciones, unos días con mis amigas que vivimos en distintos lugares y que hemos hecho una quedada. El sitio siempre es lo de menos. Estoy completamente de acuerdo, Manoli. La cosa es juntarse con la gente que uno quiere y es cuando se pasa bien. A las 4:26 de la mañana vamos a aprender una cosa que parece una tontuna, pero no lo es, que es a curar bien las heridas. Toda la vida, echándonos alcohol y agua oxigenada en las heridas. Y ahora resulta que si no se curan, que lo estamos haciendo mal, que como lo estás escuchando, que no es la forma de hacerlo. En fin, que menos mal que hoy contamos con el doctor Iván Julián Rochina, que es profesor en la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia y es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Heridas. Es imposible que no nos pueda sacar de dudas sobre cómo tenemos que curarnos correctamente. Doctor Rochina, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuando nos hacemos una pequeña herida, lo normal es curar en casa y no acudir a un centro de salud ni a un hospital. ¿Realmente lo hemos estado haciendo tan mal hasta ahora?
Vamos a ver, no es que lo hayamos hecho mal, hemos hecho aquello que nos han explicado o que pensábamos que estábamos haciendo de forma correcta, pero conociendo los elementos de los que disponemos, pues realmente no es lo más correcto utilizar ni el alcohol ni el agua oxigenada para curar nuestras heridas.
La de veces que nos hemos hecho un corte en casa y hemos corrido al botiquín en busca de esos productos que acabas de decir, y ya no te digo nada si el corte se lo hace un niño. En realidad, ¿cómo tendríamos que curarlas?
Mira, para explicar el por qué lo estamos haciendo mal, pues como siempre en las ciencias de la salud hay que echar mano de las ciencias básicas y hay que hablar un poco de química, pero que nadie salga corriendo porque no vamos a dar una clase magistral de química. Es muy sencillo de explicar. Los antisépticos, para valorar su capacidad antiséptica, tienen como una especie de termómetro, ¿no? Se baremán según una especie de termómetro que se denomina coeficiente fenólico. Pues bien, en el caso del alcohol, el coeficiente fenólico es de 0.4 y en el caso del agua oxigenada, dado que al entrar en contacto con el cuerpo hay una enzima que tenemos todos los seres humanos en todas las células que se llama, una enzima en concreto que disminuye la capacidad a cero del agua oxigenada, pues su capacidad antiséptica es nula con respecto a otros antisépticos, como puede ser la clorhexidina, que tiene un coeficiente fenólico de 250, o la famosa povidona yodada, que tiene un coeficiente fenólico de 200.
Vamos a hacer como si estuviéramos en Barrio Sésamo y tuviéramos 5 años, que no nos estamos enterando de nada. ¿Qué es un antiséptico?
Un antiséptico es un producto, una molécula química, cuya función es o bien matar o evitar que las bacterias se reproduzcan, de forma que se tengan controladas las bacterias, que tienen una capacidad de reproducción impresionante en un espacio muy breve de tiempo.
Perfecto. Y tanto el alcohol como el agua oxigenada son antisépticos. ¿Qué diferencia hay entre ellos?
Claro, el alcohol es un mal antiséptico por ese coeficiente fenólico que tiene. Fundamentalmente lo que hace es fijar las bacterias. Y el agua oxigenada, si bien a nivel celular tiene una buena capacidad, es decir, tiene una buena forma de eliminar bacterias, La diferencia estriba en lo que hemos comentado antes, que hay una enzima en todos los, en todas las células de nuestro cuerpo que anula la acción del agua oxigenada. De hecho, la reacción en esta entre esta enzima, que se denominan las catalasas, y el agua oxigenada, esa reacción química cuando entra en contacto produce la liberación de oxígeno naciente, que es precisamente lo que vemos cuando nos ponemos el agua oxigenada en una herida y vemos ese burbujeo, que lo que está indicando que la catalasa está actuando y lo que está actuando es inhibiendo la capacidad antiséptica del agua oxigenada.
Uh-huh. Un punto que nos ha dejado totalmente descolocados es el de la costra, años y años pensando que cuando ya salía esa herida estaba curada y con el máximo de los cuidados, también para no arrancarla antes de tiempo, y según los últimos estudios resulta que retrasa la cicatrización. ¿Qué tenemos que hacer entonces con las costras?
Claro, las costras, finalmente, realmente lo que son las costras son un agregado, un depósito de como de detritus, de elementos que sobran, ¿no? Y sí que es cierto que produce cierta protección física, pero esa protección no solo es para las cosas buenas, sino también para las cosas malas, por ejemplo, las bacterias. Y además, deseca, favorece que la lesión se quede más seca de lo que debiera. Por eso mismo, la costra, en lesiones de pequeña entidad, pues no es demasiado molesta, pero ya cuando hablamos de lesiones mayores o lesiones que no acaban de resolverse, nunca es recomendable mantenerla porque produce o bien que favorezca la contaminación o bien que la lesión no se resuelva en el menor tiempo posible. Y lo que se recomienda es la eliminación de esa costra y sustituir esa forma de separar la herida del medio entorno mediante apósitos que están diseñados a nivel de los laboratorios farmacéuticos para conseguir un entorno correcto en la herida.
Uh-huh. Iván, ¿cómo es que no nos habíamos enterado de todo esto hasta hace muy poquito tiempo, hasta ahora?
Pues no es que no la hayamos conocido hasta ahora, esa información está ahí desde hace mucho tiempo, desde, por ejemplo, la recomendación de uso de apósitos para aislar a la herida del medio entorno, viene desde los años 60, el conocimiento del coeficiente fenólico por parte de los antisépticos está ahí desde los años 60, incluso antes. Entonces, esos datos siempre han estado. Y la diferencia está en que no se han utilizado o no se tienen a disposición del público en general. En cambio, en el ámbito sanitario sí que los conocemos, aunque choque y llame la atención que en el ámbito sanitario en algunas ocasiones veamos que se aplica alcohol, pero realmente no tanto por la necesidad del alcohol, sino porque en ocasiones hay que poner algo. Y afortunadamente está el sistema inmunológico para hacer el resto.
Pero vamos, seguimos que la lista de errores que hemos cometido durante todo este tiempo a la hora de curarnos las heridas no ha terminado. La de veces que habremos oído en casa, por la noche quítate la tirita que al aire la herida se cura mejor. Otra equivocación, debemos tapar las heridas, ¿cómo las tapamos?
Claro, lo que hay que tener en cuenta es que el cuerpo está diseñado de una forma y lleva miles de años de evolución de esa forma. Es decir, para que un organismo, para que un tejido esté correctamente protegido, debe haber algo que lo cubra, en nuestro caso la piel. El problema radica cuando la piel se rompe. Cuando la piel se rompe se tiene que generar una nueva piel, a grandes rasgos, dicho así de forma burda. Pero claro, las células que generan esa piel son las células que se encuentran habitualmente debajo de la piel cuando no está rota. Y la mejor forma de trabajar que tienen es estando cubiertas, que es como están habitualmente. Por eso no hay que destapar las heridas. Y la mejor forma de tapar las heridas es mediante apósitos. Apósitos, aplicar el apósito adecuado para la lesión concreta y el exudado concreto, porque gama de apósitos hay una gran cantidad y ya depende de la valoración del sanitario o de la sanitaria que trate esa herida, la elección de ese apósito.
Y ahora que ya estamos aprendiendo a hacerlo bien, sabemos que lo mejor es lavar las heridas con suero fisiológico, llevarlas tapadas correctamente, pero antes de lavarlas, ¿echamos algún tipo de producto sobre la herida para desinfectar y ayudar a que cicatrice?
Más bien sería al revés. Lo primero que hay que hacer es lavar la herida y después aplicar un antiséptico. Lo que hemos comentado, afortunadamente está el sistema inmunológico, pero En muchas ocasiones no es tan necesario aplicar antiséptico como necesariamente lavar de forma correcta mediante una buena irrigación con suero fisiológico o, en el caso que no tuviéramos, con el agua lo más limpia posible para eliminar detritus y elementos y cuerpos extraños que pudieran entorpecer la cicatrización. Y una vez hecho eso, de entre todos los antisépticos que tenemos a nuestro alcance, si fuéramos a aplicar uno, la recomendación es usar los derivados de la clorhexidina, porque además de tener un potente coeficiente fenólico, ser unos buenos antisépticos, no desestructuran, no eliminan sustancias que se necesitan para la cicatrización, como el conocido colágeno.
De lo que hay en el mercado, ¿qué no debe faltar en el botiquín por si el niño se cae, se hace un raspón o nos llevamos un tajo con el dedo cortando jamón o somos atacados por un enjambre de abejas?
Pues bueno, esperemos que la última opción nunca pase, no. Porque si es atacada por un enjambre de abejas, poco puedo hacer con las recomendaciones que haga. Pero indistintamente de eso, como antiséptico, la recomendación, hay más grupos de antisépticos. En el nivel sanitario, los sanitarios tenemos más opciones de las que voy a comentar, pero en el uso habitual que puedas ir a una farmacia y conseguir con facilidad, cualquier derivado de la clorhexidina. No voy a decir nombres comerciales porque hay varios, pero mientras la molécula sea la clorhexidina, se puede utilizar sin ningún problema. Y no es porque esté menospreciando la famosa povidona yodada, pero al llevar yodo hay personas que desarrollan con más facilidad alergias de contacto al yodo, personas que sean alérgicas al yodo. Y respecto a apósitos, pues de forma general, apósitos de gasa, y sería interesante que estos apósitos tuvieran una especie de malla entre la gasa absorbente y la herida que evite que cuando retiremos ese apósito se quede adherido, se quede pegado en la herida, que por un lado produce dolor y por otro retira tejido que se esté formando, y estamos como montando y desmontando esa habitación, ese muro constantemente.
Ya para irnos despidiendo, las heridas siempre hay que curarlas por muy pequeñas que sean, o si es un rasguño chiquitín no pasa nada.
Las heridas siempre hay que supervisarlas. Todo hay que ponerlo en su contexto. De forma general, decir que hay heridas que no se tienen que supervisar o que se tienen que curar sería incorrecto. Pero también hay que contextualizarlo en la realidad de cada persona. En personas sin problemas de base, sin problemas inmunológicos, pues alguna pequeña lesión puede no tener que supervisarse de forma estrecha, pero todas se tienen que curar. Y desde luego, cualquier por pequeña milimétrica lesión que tenga una persona con algún problema de base, el más conocido, personas con diabetes, y más aún si esa pequeña lesión aparece en el pie, siempre se ha de supervisar por un sanitario, por una sanitaria, porque puede desencadenar unas consecuencias siempre desagradables.
¿Cuándo debemos acudir a un especialista? ¿Cuándo nos debemos de poner ya en manos de un experto? Porque las curas pues no progresan.
Pues vamos a dividir en dos grupos poblacionales a grandes rasgos. Aquellas personas que no tengan ninguna patología de base que pueda suponer una alteración en el proceso cicatricial, o que por esa patología puedan desarrollar un problema secundario, siempre que aparezcan signos de infección. Y los signos de infección son que aparezca un halo inflamatorio alrededor de la herida, que esa herida esté más roja y que además esté caliente. Y si además ahí está acompañado de un exudado maloliente o denso, blanquecino, desde luego tiene que estar supervisada. Y en el caso de personas que tengan alguna patología, alguna enfermedad que suponga un retraso en la cicatrización o que pueda facilitar una complicación, siempre, indistintamente del tamaño de la lesión, necesita una supervisión. Afortunadamente hay personas con esas patologías que ya son diestros en la materia, ya están duchos y saben que hay lesiones que sí o sí tienen que supervisarse, y otras en un principio se las pueden supervisar ellos, pero acaban siempre realizando la consulta al sanitario o a la sanitaria que tenga más a su alcance.
Pues el doctor Iván Julián Rochina, que es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Heridas, muchas gracias por atendernos y por aclararnos todas estas dudas.
Muchas gracias a vosotros, y siempre, tanto a nivel docente desde la universidad como desde cualquier otro ámbito, desde la Sociedad Española de Heridas, disponéis de nuestro apoyo para lo que necesitéis y estiméis oportuno.
Muchas gracias, un saludo. Nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:38 de la mañana.
E tenersi per mano, andare lontano, la felicità. E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità, felicità. È un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va.
e la pioggia che scende dietro le tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace alla felicità, 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 e un bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciato il biglietto dentro il cassetto la felicità, e cantare due voci quanto mi piace la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va, come un pensiero che sa di felicità.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Muchas veces los ponedores que habéis entrado nos contáis que os gustaría volveros a escuchar. En estos días vamos a cumplir vuestros deseos y hemos seleccionado algunas de las mejores llamadas que nos habéis realizado esta pasada temporada. Hoy recordamos a Connie, que es una ponedora, entraba desde Acapulco este pasado mes de febrero.
Vamos a hablar con Connie, que ha marcado el teléfono gratuito 950-6006, pero Connie no está en España. Connie, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Pulpo? Estoy feliz de saludarles.
Oye, yo te digo buenos días cuando yo sé que para ti son buenas noches, porque cuéntale a los ponedores dónde estás ahora mismo.
Pues los saludo con mucho gusto desde Acapulco, México, en donde vivo hace unos años. Y yo los escucho a ustedes. Le comentaba Nacho, hace más de 5 años. Los escucho por una aplicación y además los escucho diario porque son mis súper preferidos. Después de escucharlos, yo ya me duermo feliz.
Qué bueno. Oye, ¿y cómo fue?
De verdad.
¿Y cómo fue el estar en Acapulco? ¿Tú eres de allí o eres una española que ha emigrado allí? Cuéntame un poco
no,
de ti.
No, mira, bueno, con todo gusto. Mis padres son... Mi madre es asturiana. Pero se vino aquí de 1939, ya sabes, con esto de la guerra civil y todo eso. Y mi padre era madrileño, no tuvo la misma suerte que tuvieron tus padres y lo perdí en noviembre de COVID, así que estoy muy contenta de que los tuyos estén muy bien. No sabes cómo estaba yo de preocupada porque es horrible. Pero bueno, quitando esas cositas tan tristes, pues esto, aquí nací yo, nací en la Ciudad de México y soy un poco inquieta y he vivido en Madrid y he vivido en varios lados, algún tiempo. Pero bueno, ahora estoy en Acapulco y es un lugar muy, muy hermoso y pues ya sabes, como dice una canción aquí en el mar, la vida es más sabrosa.
Es verdad, es verdad. Oye, Connie, ¿y qué es lo que te lleva a llamar a un programa de radio que se realiza en España, que es el programa el programa líder de la madrugada en nuestro país, que acompaña a los insomnes y también a los que están currando?
Pues porque admiro muchísimo, mira, te digo, los descubrí hace como 5 años y desde entonces los escucho diario. Y admiro muchísimo a toda la gente que trabaja de noche, que se dice pronto, pero realmente los admiro muchísimo y me encanta escucharlos. La risa de Bea, bueno, me da envidia, hasta la estoy practicando, a ver si un día me sale igual.
Qué genial, ¿no? Practicando y bueno, la risa.
Sí, sí, hay
a ver,
que practicar.
Pero haz una demostración. Si no,
A ver cómo te sale.
No, es muy difícil. Pero la práctica hace al maestro, así que el asunto es no dejar de hacerlo. Y Pulpo, pues ¿qué te digo que no sepas? Para mí eres un sol, un encanto, y Dios te bendiga siempre. Y hoy dije, pues hoy les voy a llamar, y mira, tuve la buena suerte. Mm-hmm. De verdad estoy muy contenta, muy agradecida en que hayan tomado mi llamada. Claro. y mucho ánimo para todos y estoy encantada, un placer de verdad.
Connie, te vamos a hacer el diploma, el diploma oficial de ponedor de calles, te lo vamos a mandar con muchísimo cariño,
Feliz de la vida, y ahora que se pueda uno volver a transportar y a moverse, seguramente voy a estar en Madrid y hasta voy a ir a hacerles unos taquitos.
Ojalá pase todo esto pronto y nos podamos dar un abrazo. Pues, Connie, estarás en casa. Si te vienes un día a vernos a la radio y todo esto ha pasado, estarás como en tu casa. Connie, te mando un beso muy fuerte y que te vaya muy bien la vida. Muchísimas gracias, cielo.
Lo recibo con mucho cariño. Muchas gracias. Enhorabuena a todos,
Gracias, Connie. Muchísimas gracias.
Vale.
Gracias, cielo.
4:44 de la mañana y siempre, bueno, aprovechamos este ratito hasta que den las 5 para recordar una entrevista de la temporada. La de hoy es la que le hizo a Fangoria.
Si tú planeabas, puedes olvidar el plan. Te digo ya que no saldrá. Aquí y ahora como norma universal, mi nueva religión.
Me encanta. Carpe diem es la única verdad y así te lo dicen claramente una vez más Fangoria. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es verdad que Alaska y Nacho Canut llevan toda una vida reinventándose. Yo creo que lo mejor de esta inquietud es que la comparten con nosotros en una forma de obra musical y es genial. Fíjate, su última creación se llama Existencialismo Pop. Es un EP con 5 canciones que van a moldear nuestro cuerpo a su ritmo. Una vez más, Alaska madruga para poner las calles de España. Alaska, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Oye, qué gozada que estés aquí madrugando con nosotros y poniendo calles,
Bueno, yo de pequeña era muy noctámbula, pero desde hace años soy de poner calles, así que me viene bien siempre que me llamáis.
Genial. Oye, Existencialismo Pop es vuestro nuevo trabajo. Alaska, ¿es vertiente del pensamiento o es un estado de ánimo, a lo mejor?
Hombre, yo creo que es la vida, ¿sabes? La vida tal y como la entendemos Nacho y yo, que somos, tenemos ese punto de pretenciosas, profundas, que da el existencialismo, pero luego tenemos ese otro punto que te da el pop como cultura y como entender la vida y que yo creo que nos compensa. Estamos en esa eterna contradicción.
Uh-huh. Me dice Guadalupe, que es una ponedora, una oyente, me dice: Pulpo, pregúntale a Alaska por qué 5 canciones en este EP. ¿Es que luego van a salir el resto o porque es un tema de creatividad musical que se lleva ahora en estos tiempos?
Yo no sé si se lleva o no se lleva. El EP es más viejo que, bueno, es tan viejo como
los singles.
Es decir, los primeros vinilos que se prensaban eran, que tenían 4 canciones. Los singles solían tener 2. Y nosotros siempre hemos sido más de EP. Caca Deluxe, lo primero que sacó fue un EP de 4 canciones. Los primeros Pegamoides sacábamos EPs. Los primeros Fangoria sacábamos EPs. Es cuando eres tan imposible que, como pop, debería sacar un single, pero como existencialista debería sacar un álbum. Entonces tiras por la calle del medio. No teníamos ganas de meternos en un disco a grabar muchas canciones seguidas y nos gustaría estar sacando estos EPs de 3-4 canciones durante una temporada, sacar 3 o 4 de estos. Nuestra idea no es que luego esto se convierta en un LP.
Estamos poniendo calles con Alaska, estamos hablando de lo nuevo de Fangoria, esto es una auténtica pasada. Se llama Momentismo Absoluto. Yo creo que en él lo que hacéis es que plasmáis un mundo algo gris y muy mecánico, justo lo contrario a lo que sois vosotros. Alaska, ¿qué color crees que define a Fangoria?
Uy, qué bueno, pues yo creo que el negro, pues mira,
el negro, ¿verdad?
Ahí nos tira el existencialismo, somos mujeres como muy preocupadas de nosotras mismas y tenemos esa cosa así como que nos viene, además de nuestros gustos musicales, lo siniestro, lo gótico. Yo creo que somos negro, sinceramente.
Negro como un teléfono, ¿no? ¡Qué barbaridad! Alaska, dice la letra de la canción: tenemos que seguir burlando el porvenir, lo que será, será. Tanto Nacho como tú, ¿sois muy de vivir el presente o es algo que se establece según uno va creciendo? Porque claro, la vida va evolucionando y todo el mundo vamos cambiando.
Ah, no, pues siempre hemos sido así, además lo podemos decir porque llevamos juntos desde el 77, o sea, nos conocemos desde adolescentes. Siempre hemos sido así. Nunca pensábamos en un futuro más allá del futuro inmediato, nunca lo hemos hecho. Y ahora que tenemos una edad, tampoco pensamos en el pasado. El pasado es algo que hemos hecho, pero ya lo hemos hecho, ya está hecho. Entonces tenemos, bueno, pues esa medida de, sí, te acabo de contar, oye, nuestra idea es ir sacando EPs aquí a lo largo de los próximos meses. Bueno, sí que haces planes, porque los planes significan que tienes ilusión por hacer cosas, pero no pensamos mucho más allá. Y desde luego, de lo que habla la canción, y que es lo que nos ha pasado a todos en este año, es de no llevarte un berrinche porque los planes no se puedan cumplir, porque no está en tu mano.
Es verdad, lo que pasa es que Alaska, ¿sabe lo que pasa? Que la gente también necesita los conciertos, necesita salir, necesita relacionarse, tomarse una copa, disfrutar con sus artistas y disfrutar momentos para vivir la vida. Es que esto que estamos pasando es muy duro, ¿eh, Alaska?
Sí, yo lo entiendo, cada uno tiene un carácter y hay gente que en su casa no está a gusto y también hay gente que tiene 20 años y vive con sus padres, entonces su casa no es su espacio. Claro. Esto es muy fácil decirlo porque yo tengo mi casa, que es mi refugio, donde tengo mis libros y tengo mis cosas, y a mí si me dices que voy a estar 6 meses sin salir de mi casa, pues hasta me haces feliz. No tengo ningún problema. Pero hay que entender cada edad, cada momento y cada circunstancia. Ahí también yo diría, hijos míos, no os agobiéis con cualquier cosa. Quiero decir, si un día no se puede comer helado, pues se comen lentejas. Y si un día no se puede hacer un concierto, pues te lees un libro. En la vida hay muchas cosas como para agobiarnos por una cosa momentánea, que entiendo que es un año y un año y medio muy largo, pero no nos han dicho nunca más va a haber un concierto, nunca más vas a bailar en una discoteca. Entonces yo creo que hay que echarle paciencia a la cosa.
Ya queda menos. ¿Estás vacunada ya, Alaska?
Sí, yo ya tengo una edad, tengo la Janssen de una sola dosis.
Okay, esa es la que me quiero que me pongan. Esa es genial, ¿no? Porque te evita ya el segundo pinchazo y sobre todo me imagino que tendrá una carga potente de protección.
No tanto. Tiene casi tanto como una sola carga de las otras. Quiero decir, no te engañes.
Vale.
Que a veces, no, aquí y además que no está en nuestra elección, que eso es una cosa que siempre es curiosa porque los temas de salud, bueno, yo creo que deberíamos poder elegir un poco, pero como se supone que no estamos capacitados, pues ya,
no
ya
es
lo
un
que nos toque.
Sí, no es un buffet. Mira, Alaska, yo me he escuchado estas 5 canciones, me parece que otra vez acertáis de lleno en el ritmo, en el contenido, en las letras, en el mensaje y sobre todo en el producto final. Pero esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Satanismo, Arte Abstracto y Tecnopop, va a ser una de las canciones que más van a dar que hablar. Vamos a escucharla en Poniendo las Calles y continuamos con Fangoria, ahora mismo en el primer despertador de la radio.
Oh.
Estamos descubriendo las canciones de lo nuevo de Fangoria en Poniendo las Calles. Yo creo, Alaska, que este tema tiene cierto aire fantasmagórico. Y no lo digo solo por la fantasmagoría, no, en absoluto. Lo digo porque este tema se llama Satanismo, Arte Abstracto y Rock and Roll. Yo no sé si es que os habéis pasado al lado oscuro. No tengo ni idea, cuéntame.
Pues Satanismo y Arte Abstracto fue una exposición que se hizo en Barcelona. Que relacionaba pues lo que ocurrió en los años 50, cuando empezó el rock and roll, en una época de apogeo del arte abstracto de mediados del siglo XX, y en la que empezaba a hablarse de satanismo como filosofía, no como antítesis religiosa. Entonces hubo una serie de obras, el propio rock and roll en su momento tuvo ciertas vinculaciones y ciertos intereses. Nos pareció que era muy interesante la exposición, y a partir de ahí creamos la canción Satanismo, Arte Abstracto y Rock and Roll. Pero cuando la hicimos, dijimos, pues sí que nos sabe a poco, y entonces decidimos hacer dos versiones más, la tecnopop que acabas de poner y otra que es pues, también otro de nuestros géneros favoritos, que es el acid house.
Qué bueno, por favor. ¿Cómo conseguís estos sonidos que en definitiva son sonidos optimistas, son sonidos que te alegran el día? ¿Eso lo buscáis a la hora de componer las canciones o van saliendo solos?
Bueno, una cosa es la composición y otra la producción. Una canción no es nada. De hecho, te lo demostramos con esta canción. Una canción puede ser más parecida a Roy Orbison o más parecida a The Weeknd. O depende cómo la produzcas. Y es la misma canción. Y la tienes ahí en tres versiones completamente distintas. Y los sonidos, hombre, pues vas buscando lo que quieres para cada canción. Nosotros nos suele gustar mucho utilizar sonidos casi lo contrario a lo que tú estás diciendo, sonidos más fríos, más inquietantes, más oscuros, y queda todo siempre muy, muy bien mezclado.
Estamos escuchando la versión Acid House. ¿Tú te acuerdas de que cuando llegó a finales de los 80, a finales de los 70, 84, 85 aproximadamente, el Acid House empezó a pegar fuerte en España? Fue una auténtica revolución.
Pues mira, yo la primera vez que lo oí fue en el 86 en un parking de Ibiza. Y en el 87 estábamos ya como locos con esto. De hecho, fue el detonante que hizo seguramente que Dinarama se dinamitara y Fangoria empezáramos. Esto está en nuestro ADN.
Qué grande. Yo me acuerdo perfectamente cuando en La Vaguada empezó. En La Vaguada es un centro comercial muy grande que hay en Madrid, pero que oye, fue el pionero en España. Yo me acuerdo cuando comenzó el Acid House, colocaron el icono de la cara sonriente, el logotipo del Acid, y que la gente nos volvíamos locos por conseguir una camiseta, ese color fluorescente, y eso nos llevaba a meternos en las discotecas y a disfrutar. ¿Tú recuerdas aquella época, Alaska?
Yo solo he bailado dos veces en mi vida, porque a pesar de lo que cantábamos en los Pegamoides con lo de bailando, yo no he bailado nunca. Intenté bailar a finales de los 70, cuando la disco music, pero el ambiente en las discotecas era muy hostil, porque nosotros éramos los Pegamoides, íbamos vestidos muy raros según la gente, y cuando entrábamos en una discoteca, y te lo digo literal, ponían a Bonnie y salíamos a la pista a bailar, entonces decidí que las discotecas no eran para mí. Pero llegó el acid y, como tú dices, yo me lancé, pero como una loca, a buscar lo que fuera en la discoteca, el after y lo que fuera. Y luego, una vez más, me lancé a las calles en el 99 cuando conocí a Mario, y ya está. Son las tres veces que yo he salido a bailar en mi vida.
¡Qué grande! Alaska, no te voy a quitar mucho más tiempo. Sí que me gustaría conocer qué es lo que haces cuando te aburres, si es que te da tiempo a aburrirte, porque siempre estás liada. Cuando no estás en la tele, estás escribiendo. Cuando no estás componiendo, grabando, haciendo cosas, preparando conciertos, ¿cómo matas el tiempo libre?
Pues, mira, es que yo lo mezclo todo. Y todo lo que has dicho, claro, hay gente para la que una cosa es su trabajo. Entonces, oye, me voy a poner a hacer cuentas, y eso es su trabajo. Y luego me leo un libro, y eso es su ocio. Para mí mi trabajo también es mi ocio, porque es mi afición. Entonces, claro, eso es muy peligroso, porque te atrapa. Entonces, en un momento dado, estás antes diseñándote el vestuario que te quieres poner en la gira, que yo qué sé, que plantando las macetas que tengo ahí pendientes del jardín, que todavía no les he echado abono. Me gustan demasiadas cosas en la vida. Entonces, no llego a todas, pero picoteo un poco de cada una.
En la presentación de este EP decías que vivías como una folclórica. ¿Cómo se vive o cómo vive una folclórica?
Pues eso se refiere al concepto de las giras. Tú que entrevistas a muchos artistas y a muchos grupos, todos te hablarán de tenemos la gira. Nosotros no tenemos giras, nosotros tenemos conciertos. Es decir, nos llama un señor, un empresario de Albacete, y nos contrata el 15 de agosto y allí nos plantamos. Pero no es una gira organizada en ese sentido. Entonces, esto era como era antes, el mundo de los conciertos y el mundo de las folclóricas. Oiga, que un empresario de Albacete la llama y allí va ella. Y ya está, sin tanta ripompancia de gira.
¡Qué grande! Alaska, te mando un abrazo enorme. Sabes que te queremos, que te admiramos un montón y que además agradecemos que artistas como tú nos regalen esas canciones que nos levantan el ánimo y sobre todo nos hacen sonreír. Y la vida, por cierto, se lleva mucho mejor con música, que lo sepa todo el mundo. Yo no paro de decirlo, ¿eh?
Pues, hombre, pues mira, la música, los libros, las series, el cine, todo es parte de lo que te hace lo que eres, así que a disfrutarlo.
Claro que sí. Existencialismo pop es lo nuevo de Fangoria. Alaska y Nacho Canut. Alaska, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, cielo.
Gracias a ti. Buen día. Que lo tienes por delante.